Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando con Hernán Rein. Bueno, un querido amigo. La verdad que alguien que ha aportado muchísimo a la historia argentina, particularmente la historia del peronismo. Y es bueno, siempre el público se va renovando. Tenemos oyentes jóvenes que nos escuchan a veces por primera vez. Ahora nos escuchan también en Spotify. Estamos en Spotify para todo el mundo. Y vale la pena una pregunta que ya te hice otras veces, que nos contestes. ¿Cómo nace tu interés por el peronismo, ¿no? ¿Cómo un israelí se interesa por el peronismo, ¿no?
Bueno, cuando yo empecé mis estudios en la universidad, decidí estudiar en el Departamento de Historia Universal y no en el Departamento de Historia Judía. Uh-huh. Yo no quería nada que ver con la temática judía, claro. Me interesaban otras cosas. Entonces, en ese departamento estudiábamos la historia de Europa, Norteamérica y América Latina. Y yo, bajo la influencia de un profesor mío, que después se hizo embajador y luego canciller en el gobierno israelí, empecé a estudiar la historia española del siglo XX.
Que tiene mucho que ver con la comunidad judía, ¿no? La historia anterior, mejor.
No.
La anterior.
La anterior. Yo trabajé, sí.
La española del siglo XX, muy poco que ver en realidad, ¿no?
Exactamente. Claro. La Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco. Y en algún momento tenía que elegir un tema para mi tesis doctoral y vi algunas referencias en varios libros a una alianza que existía entre Franco y Perón. En aquel momento, te hablo de mediados de los años 80, todavía no existía ningún libro o ningún texto académico sobre las relaciones entre Argentina y España entre mediados de los 40, digamos fines de la Segunda Guerra Mundial, y mediados de los 50. Entonces decidí concentrarme en este tema. Efectivamente, escribí la tesis doctoral, la publiqué como libro, primero en Estados Unidos, luego en España y después en la Argentina. Para preparar esta tesis doctoral, vinimos a vivir primero un año en España y trabajar en archivos, en centros de documentación, y después vinimos para pasar un año aquí en Buenos Aires. Te hablo del año 89, los últimos meses de Alfonsín, los primeros meses de
año complicado.
Sí, con la hiperinflación, sí, una experiencia casi única, digamos.
Claro.
Y me fasciné por la sociedad argentina y me quedaba bien claro que para poder acercarme a esta sociedad, para poder entender mejor algunos procesos políticos, sociales, culturales, era imprescindible estudiar la historia del movimiento peronista, que ha dejado una impronta tan dramática en esta sociedad. Y volví a Israel y empecé a pensar las temáticas que yo podía trabajar. Y me preparé una agenda, si querés, para varios proyectos de investigación. Y publiqué esta agenda en forma de libro. Cada capítulo se transformó en una propuesta para otro proyecto. Uh-huh. Y el libro que se publicó acá se llamaba Peronismo, Populismo y Política, que lo publicó en aquel entonces la editorial de la Universidad de Belgrano. Tenían en este momento una colección muy importante de ciencias sociales. Uh-huh. Entonces, un capítulo estaba dedicado a este concepto de la segunda línea de liderazgo peronista, que años después se transformó en la biografía política de Juan Atilo Bramuglia, y de varias compilaciones de libros, varias compilaciones de artículos sobre distintas figuras de la segunda línea. Un capítulo estaba dedicado al uso y abuso del deporte en la Argentina peronista, y años después se transformó en el libro La Cancha Peronista,
que lo publicaste hace poco.
Así es.
Muy lindo libro, por cierto.
Ajá, gracias. Un capítulo estaba dedicado a los judíos y el peronismo. Después se publicó este libro, Los muchachos peronistas judíos. Y así en total eran, me parece, 8 capítulos. Cada uno a lo largo de los años se transformó en un libro propio. Y la idea era trabajar aspectos no estudiados o pocos estudiados, o ofrecer algún concepto nuevo, o por lo menos desafiar algunas suposiciones comunes con respecto al peronismo de los 40 y 50.
Es una lucha muy, muy difícil, porque en el mundo académico mundial, peronismo y fascismo, ¿no?
Es muy difícil, es muy
Estamos
difícil.
Estamos de acuerdo en este punto, ¿no?
Sí.
Acá es en muy... Harvard, en donde sea, el peronismo y fascismo.
Mira, en Europa, por ejemplo, nunca encajaba bien el peronismo en este continuum de extrema derecha. Uh-huh. Nunca podían catalogarlo.
Claro.
En este continuum, digamos.
Uh-huh. Y en o lo pasaba muy por alto, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, libros de grandes cientistas políticos, Tuyar, qué sé yo, esos que hablan de todas las ideas políticas, le dedicaban 5 renglones y poniéndolo como un neofascismo, como, ¿no? Y
así ya está, es, y ya así está. Es, sin intentar
sacaban el tema encima.
A entender este fenómeno, cierto. Y con respecto a las reacciones y comentarios que provocan mis libros acá, para mucha gente es difícil digerir, digamos, mis textos. Primero, la gente necesita saber si soy peronista o no. Y yo me niego a...
No tenés por qué ser peronista.
Claro. Claro. Yo me niego, yo digo, yo soy un outsider.
Claro. Como y si yo... uno fuera del argentino del Likud, digamos.
Así es. Claro. E intento analizar este fenómeno desde distintos aspectos. Pongo énfasis...
¿Qué cosa, perdón, ¿no? Pero que te interrumpa, pero tiene que ver con lo que está diciendo? ¿Qué necesidad catálogo que tiene el argentino, ¿no? De categorizarte, definirte, encuadrarte, ¿no?
Exactamente. Sobre todo que la gente tiene una visión binaria.
Binaria, completamente binaria.
Y todo en blanco y negro.
Claro.
Y de repente aparece un muchacho, o sea, no soy muchacho, pero un muchacho.
Y, vos le complicás la vida a mucha gente, ¿sabés?
Exactamente.
¿No? ¿Sabés que le complicás la vida?
Sí,
está buenísimo.
Espero que sí. A mí me encanta
complicar. A mí me encanta. Sí. Porque que un israelí y un judío diga lo que vos decís es muy interesante.
Sí.
Porque se espera todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí. Entonces, cuando yo hablo, por un lado, del impulso democratizador del peronismo y por otro lado del impulso autoritario, la gente me dice...
Pero entonces...
Exactamente. Claro. Pero entonces... Es que la gente quiere historias limpias, sí, entre comillas. Sí.
¿Pero era bueno o era malo?
Y
sí, a mí me lo dicen.
Y la realidad nunca es limpia. Y no, siempre es primero, sucia, entre comillas.
Bueno,
¿no?
O malo, la historia que no existe, ¿no?
Claro, exactamente. Claro. Así es.
No son categorías históricas, digamos.
No son. Y por eso me llegan comentarios de todo tipo. Pero a mí me encanta provocar un poco.
Bueno, nadie podrá discutir tu nivel académico, digamos.
Espero que no.
Discutir tu pensamiento, pero no tu nivel y tu rigor académico. Los libros son realmente libros muy bien escritos, pero académicos, ¿no?
Así es. Pero a veces me llegan comentarios acerca de mis libros antes que llegan,
claro,
a las librerías.
Por el título.
La gente no necesita leer un texto para opinar al respecto.
Bueno, a mí me pasa todo el tiempo. Mis libros no lo leen y leen el título, leen la solapa y ya te están diciendo que es un libro tal y cal y no, ni lo leyeron, ¿no?
Claro.
Es una falta de respeto, por cierto, ¿no?
Así es, pero al mismo tiempo... Yo me divierto
con
este tipo.
Sí, pasa lo mismo. No, me parece que realmente es disruptivo completamente, ¿no? Y bueno, yo creo que sí te habrá pasado de entender que el peronismo es un fenómeno muy extraño, ¿no? A nivel mundial, es algo raro. No hablo de la originalidad argentina, hablo de algo muy, muy raro, ¿no?
Muy raro, sí, pero al mismo tiempo han habido fenómenos algo similares en América Latina. Que no han perdurado,
claro,
tanto como el peronismo.
Uno podría decir un Getúlio Vargas, pero que
sí,
muere ahí, ¿no? Muere ahí.
Allá de la Torre.
No hay continuidad política de Getúlio Vargas.
En el caso brasileño,
ninguna.
Hay ninguna.
Bueno, Ibáñez en Chile tampoco.
Tampoco.
Y incluso, qué sé yo, ponerle de...
Cárdenas en México.
No podría decir que el actual PRD tenga que ver con Cárdenas exactamente, ¿no?
Casi nada que ver.
Casi nada, ¿no?
El aprismo sí tenía una vida algo más larga, digamos. Sí, en ese sentido, el peronismo, digamos, si aceptas el concepto del populismo, que es problemático, pero tiene su utilidad, digamos. Sí. Entonces es el movimiento populista latinoamericano que ha sobrevivido más que cualquier otro. Sí.
A mí me parece que, no sé, me parece muy interesante este momento para discutir el concepto de populismo, que cada vez uno lo va asociando más a la derecha que a la centroizquierda, ¿no? No sé si estás de acuerdo, ¿no?
Cuando uno lee textos que hablan en un mismo párrafo sobre el populismo de Donald Trump y el populismo de Juan Perón, entonces uno se pregunta si tiene sentido seguir empleando este concepto.
Claro, pero, ¿qué quiere decir en definitiva?
Exactamente, pero eso nos pasa con cualquier concepto. Mm. Digamos, la democracia en la India no es la democracia en la Argentina.
No puede
y la
ser,
democracia en Estados Unidos no es la misma como en Francia. Uh-huh. Entonces, ¿tenemos que dejar de usar el concepto de democracia?
Claro,
no estoy seguro.
Claro.
Muchos conceptos pueden utilizar de distintas maneras. Nuestro deber como historiadores, cientistas políticos o cientistas sociales es aclarar a nuestros lectores a qué nos referimos cuando empleamos un concepto y otro.
Pero yo esto se ha usado con mala intención la palabra populismo, ¿no?
Mira, en los medios de comunicación,
sin duda,
cuando
¿no?
hablan de populismo, lo hacen siempre en el sentido negativo,
sí, claro.
Siempre como demagogia, como un líder que manipula a distintos sectores de la población, como uno que piensa nada más en intereses de corto plazo, sin pensar en los intereses nacionales,
claro.
Como si los intereses nacionales es algo bien definido que todo el mundo esté de acuerdo al respecto. Entonces yo cuando empleo este concepto, sí doy una lista de criterios que nos pueden servir para catalogar a un movimiento, a un partido, a un líder como populista o no.
Claro.
Y si querés, puedo mencionar.
No, que quiero, la audiencia lo está pidiendo.
Mira, por un lado, es un movimiento, es un líder que pone énfasis en el rol del Estado como árbitro de los asuntos sociales y económicos. Es decir, cierta regulación por parte del Estado. Después es un líder que intenta incluir la mayor parte de los grupos sociales, sectores de la población en el movimiento. A diferencia del populismo, digamos, europeo de derecha, que es racista en muchos casos. Exactamente. Es un movimiento y un líder que intentan rehabilitar la cultura popular, que intentan reescribir la historia nacional dando más espacio y voz a distintos sectores que no lo han recibido hasta aquel momento. Es un líder carismático del movimiento, sin ninguna duda. Como intenta incluir muchos sectores sociales, no necesariamente tiene una ideología coherente, pero sí tiene una serie de valores alrededor de ellos, se conforma el movimiento. Y aquí sí está el impulso autoritario, hay un intento de polarizar la sociedad a fin de movilizar apoyo.
Claro.
Y en ese sentido han pecado Perón, por un lado, y sus detractores también,
claro,
no cabe la menor duda. Y lo mismo pasó con el kirchnerismo.
Con el kirchnerismo, claro.
Sí, sin duda.
Sí.
Entonces,
que le juega muy mal en contra, ¿no?
Exactamente,
claro.
Exactamente. En los últimos días he hablado con mucha gente que sí votó a Macri y que ahora está dispuesta a votar por otro candidato que no sea Cristina.
Claro. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, esa polarización termina siendo tremendamente negativa, ¿no?
Sí.
Esa construcción de un enemigo de la que tanto habló Laclau, por ejemplo, y que me parece que le creó una falsa imagen al populismo, ¿no?
Así es. Así
Yo no creo que sea lo mejor del populismo de ninguna manera, ¿no?
Sí, pero por
aparte,
eso...
aparte es difícil que el populismo no remita a algo despectivo, ¿no? Porque si no sería gobierno popular, ¿por qué diríamos populismo, no?
Sí, aunque...
O sea, la construcción del término me parece lingüísticamente que casi habla de algo peyorativo, ¿no?
cierto, aunque tiene su raíz histórica. En Estados Unidos teníamos en los años 90 del siglo XIX un partido populista que pretendía representar los intereses de los pequeños agricultores frente a la nueva riqueza de Wall Street y de los centros urbanos. En Rusia, del imperio zarista, también teníamos a los populistas.
Narodia Bondia.
Así es, exactamente. Entonces tiene su raíz histórica, pero es cierto que se ha usado sobre todo en forma negativa, lo que nos complica la vida a los que estudiamos estos movimientos. Yo me acuerdo de una anécdota cuando me invitaron hace varios años ya a participar en un congreso en La Habana. Y pregunté de antemano si querían que yo hable de temas del Medio Oriente y me dijeron, no, nada de tus temas de investigación. Y yo ofrecí algo sobre el populismo latinoamericano y me dijeron, sí, este tema lo queremos. Dicté la conferencia en un auditorio
gigantesco,
enorme,
tipo el Carlos Marx.
Y una vez que termino, se levantan varias personas, todos venezolanos, y uno dice, me parece que el representante del Estado de Israel no domina el español, y por eso cuando quiere hablar de movimientos populares, dice movimientos populistas.
Bien.
El otro dijo, creo que este profesor vino a sembrar confusión en el seno del movimiento revolucionario latinoamericano, etcétera, etcétera.
Un enviado del sionismo.
Algo así. Claro. Sí, el término populismo es problemático, pero a veces sí sirve para aclarar algunos aspectos de un movimiento u otro.
Sí, sí, es interesante el debate. Me parece que se está abriendo justamente con la aparición de estos líderes populistas, que para mí Trump es populista, ¿no?
Tiene algunos aspectos populistas sin ninguna duda,
pero
su política económica y social no es populista,
no, pero
para
tiene,
mí por lo
tiene
menos.
Esa cosa demagógica que captó esto, bueno, de hecho
este
retuvo,
intento
¿no?
de establecer un lazo directo con la gente sin la mediación del aparato partidario aún de su propio partido republicano.
Sí, como que bueno, logró retener bastante bien, ¿no? Le fue bastante bien en las elecciones, ¿no?
Sí, la brecha se ha profundizado en los Estados Unidos.
Para mí fueron buenas las elecciones porque por lo menos los demócratas pudieron controlar la Cámara de Representantes, ¿no?
Sí.
Con algunas novedades.
Por otro lado, los resultados sí afirmaron de que no estamos hablando de un fenómeno pasajero. No se trata nada más de la persona
de
Donald Trump.
De un loquito.
Exactamente. Él sí expresa la frustración, la bronca de mucha gente.
Claro.
Y él logra canalizarlo en una dirección. Pero los otros partidos políticos tienen que pensar cómo elaborar un programa que intente satisfacer por lo menos algunas de las necesidades de esta gente.
Sí, porque el nivel de exclusión en Estados Unidos es alarmante, ¿no?
Es alarmante.
Y no se habla de eso.
No
aparece como un país con pobreza, digamos, y la tiene y mucho, ¿no?
Y sí, y mucha gente no puede permitirse un servicio de salud decente o lograr una institución educativa decente y la brecha social se aumenta cada vez más.
¿Qué nos vamos a encontrar en estos muchachos árabes peronistas?
Lo que vamos a encontrar es un argumento sobre todo sobre el primer peronismo como el gobierno que abre por vez primera las puertas hacia la Argentina multicultural y multireligiosa de hoy en día. Que el peronismo ha dejado su impacto no solamente en lo social, económico y cultural, sino también en lo étnico en este país.
Claro, detalle muy interesante que suele ser narrado como todo lo contrario, ¿no?
Así es, y el libro tiene dos estudios de caso, uno dedicado a la provincia de Tucumán y el otro a Santiago del Estero. La provincia de Tucumán se consideraba un oasis radical hasta el 46, y allí el peronismo gana con una mayoría abrumante.
De hecho, ahí comienza el 17 de octubre, prácticamente en los surcos tucumanos, ¿no?
En muchos sentidos.
Antes que en el conurbano bonaerense, ¿no?
Cierto. Y los estudios de acerca del Tucumán y el peronismo se centraban hasta ahora o en los obreros de la industria azucarera,
claro, la
o en la alianza con la iglesia católica local, o en la Universidad Nacional de Tucumán y sus estudiantes. Y nadie ha prestado atención acerca del rol que jugaban los tucos, de Tucumán en el surgimiento del peronismo.
Los turcos eran turcos porque estaban dentro del Imperio Otomano, eran sirio-libaneses, etcétera, que tenían pasaporte turco, ¿no?
La ola migratoria más importante es de los años 90 del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, es decir, antes
de la crisis del
Imperio Otomano.
Y eran todos turcos.
Y eran todos turcos, claro. Exactamente.
Por eso la gente le dice turco.
Hasta hoy en día. Claro. Sí, hasta algunos pobres armenios se llaman turcos.
Tal cual.
Sí, es irónico.
Sí. Así, ¿y el rol cuál fue entonces de la comunidad árabe en esta cuestión tan determinante para el peronismo en Tucumán, por ejemplo?
Porque vieron una oportunidad única de poder integrarse en el sistema político y llegar a unos cargos y posiciones más importantes que antes. Ahora, no digo que todo empezó con el peronismo.
Claro.
El proceso de inserción social y política de los inmigrantes árabes empezó ya en los años 20 y 30 con el radicalismo, con la Unión Cívica Radical. Sin embargo, con el primer peronismo hay un salto cuantitativo y cualitativo que de hecho significa casi, yo diría, una revolución, entre comillas, en el estatus y el lugar de los inmigrantes árabes y sus descendientes en este país.
Y eso ya fue modificando un poco la composición también social, ¿no?
Sí, sí, sí. Y mira, en el año 48 el peronismo tenía en la Cámara de Diputados de la Nación 200 diputados. 25 eran de origen árabe. Es una...
¿Cuántos judíos?
Judíos entre los peronistas, me parece que dos, si no me equivoco.
Pero sí, más también había en el gabinete, ¿no es cierto? O las líneas medias, como decís vos.
En las líneas medias, no, claro. en el gabinete. Ni argentino de origen árabe, ni de origen judío.
Las líneas medias. O personajes satelitales como Helbart, por ejemplo, ¿no?
Sí. Pero Helbart llega a jugar un papel importante en el segundo gobierno peronista y más aún en el tercero.
Claro.
Sí, no en el primero. Pero vemos una inserción política de los árabes que es inédita en la historia argentina hasta aquel momento.
¿Hablas de Jorge Antonio en el libro?
Hablo de Jorge Antonio.
Llegó recién, no lo pude leer todavía.
Hablo de Jorge Antonio y hablo de Carlos Menem. De Jorge Antonio hablo porque cuando estaba preparando este libro, todo el mundo me preguntó, ¿y Jorge Antonio va a estar?
Claro.
Entonces, sí, al final está en el libro, aunque no es el ejemplo paradigmático para la inserción de los árabes en la política. De hecho, nunca tenía un cargo oficial.
No, claro.
Sí jugó un papel, no demasiado importante, pero sí jugó un papel en la elaboración del primer plan quinquenal, junto a José Figueroa.
Miranda.
Sí, aunque...
Miranda fue el planificador, digamos.
Sí,
¿no? Claro.
Exactamente.
Figueroa le dio.
Sí.
Miranda
sí.
Era como el ministro de Economía, casi.
Ejecutor, digamos,
claro,
de algunas de las políticas. Pero después lo que vemos es sobre todo una forma complementaria entre los planes del primer peronismo y los intereses individuales de Jorge Antonio al establecer su imperio económico.
Total.
Aquí en la Argentina.
Con la Mercedes-Benz y todo eso.
Con la Mercedes-Benz y después...
Los televisores.
Sí, los tractores, los camiones, etcétera. Y sí, presta algunos servicios al peronismo, pero juega un papel aún más importante durante el exilio del, de Perón. Primero en varios países latinoamericanos y luego en España. Exactamente.
Uh-huh. Además como consejero prácticamente.
Así es, enviado, consejero. Algunos dicen que logró insertarse en círculos peronistas al principio por su relación con Juan Duarte. No hay mucho documentado de esta relación. En general, el problema que tenemos es que la mayoría de la información que tenemos acerca de Jorge Antonio y el peronismo viene de o textos escritos por Jorge Antonio o entrevistas hechas con Jorge Antonio. Totalmente. Hay muy poco material, digamos, objetivo, entre comillas.
O de los detractores, ¿no?
Exactamente.
De Jorge Antonio.
Pero él sigue jugando un papel también con Menem en los años,
en los años 90.
Eso sí es.
Bueno, Rana, muchísimas gracias por la visita. Nos pasó el tiempo volando, nos quedaríamos charlando un rato largo. Así que muchísimas gracias por la visita.
Gracias a
y
vos.
Mucha suerte con el libro Los Muchachos Árabes Peronistas.
Publicado por Sudamericana.
Por Sudamericana, exactamente.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Carlos Suboski. Archivo, Mariano Faini. Edición, Martín Mesut.